Gracias por compartir conmigo en otro episodio de Por Amor al Arte. Que siga aumentando esta comunidad y que somos fanáticos del arte porque sabemos el impacto que tiene en nuestra sociedad y en nosotros mismos. Así que esto no es solo para artistas, sino para todo el mundo. Muchas gracias a todos los que se han seguido uniendo de otros países. Hola, saludos desde Puerto Rico. Muchas gracias. Dale like, comparte este tipo de contenido, suscríbete. Y hoy estoy de plácemo. Hoy estoy bien contenta y honestamente honrada con la presencia de una compañera que amo mucho. He tenido el honor de trabajar en muchas ocasiones con ella, así que sé mucho de su secreto. Mentira. Actriz, cantante, bailarina, productora, le encanta. Es un all around, como yo siempre digo. Aparte de eso, egresada del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico y actualmente participa de uno de los programas más pegados aquí en Puerto Rico, que es Raymond y sus amigos, haciendo unos personajes que ya han calado en el público. La gente ya la quiere mucho y la conoce como ya nosotros la conocíamos hace muchos años, a mi queridísima Sara Jarque.
También. Ella que eres, llama, es un honor para mí, un privilegio por fin estar aquí contigo en este podcast que sé que haces de manera muy responsable. Ay, y gracias. Con mucho amor.
Gracias.
Y con mucha... Vaya, es necesario hablar del arte.
Gracias, mi amor, para mí. Qué bueno que Sara pudo hacer un huequito porque sé que estás bien ocupada, porque actualmente Sara está en un musical extraordinario que vamos a tener aquí el tiempo de hablar con calma de él ya en breve, que es Casi Normales, que estrena ya mismo.
Sí.
El 6 y se abrió la función el 7 de septiembre. Así que vamos a estar hablando ya mismito de eso, pero yo creo que la primera pregunta es la más importante para mí, sin lugar a dudas. ¿Cómo están tus mascotas?
Pues actualmente, eso es lo más importante en la vida, de verdad, o por lo menos en mi vida. Actualmente solamente tengo mi gatito, que se llama Gatito con C. Mis dos perritos que tenía, Fausto y Culebro, fallecieron hace aproximadamente uno en el 22 y otro el año pasado. Y me estoy cogiendo.
Con uno nada más.
Me he quedado con uno porque todas mis mascotas han sido rescatadas y estuve casi 30 años corridos con mascota y pasé un periodo, sobre todo después del huracán, donde tú sabes que cuando las cosas se ponen malas se pueden poner peor. Y enferma a mi mamá luego del huracán y fueron 5 años de cuidando de mi mamá más mis mascotas envejeciendo. Así que todos envejecieron a la misma vez. Y como yo tenía siempre que estar resolviendo y corriendo y era de hospital a veterinario todo el tiempo entre mi mamá y las mascotas, cuando fallece Culebro, que fue el último, le dije a mi esposo, vamos a tomarnos una pausa, sobre todo ahora que yo sabía que venía el musical Casi Normales. Dije, una pausa por lo menos de 2 años donde a mí no me cueste tanto trabajo viajar, que tenga un espacio y un aire para ver si también se me quita el PTSD que tengo, que no se me ha quitado,
porque
ante muchas veces cualquier situación tú me ves que reaccionó de la misma manera que lo hacía en ese momento. Y entonces decidí cogerme una pausa y yo espero que ya después del musical, pues quizás ya esté lista para adoptar más mascotas.
Has hablado de algo bien importante y es que te entiendo porque yo en la pandemia perdí a papi, perdí a mami y no es que queríamos empezar el podcast
por esta línea, pero tú las has pasado también.
Pero también es que Sara y yo no nos conectamos hace tiempito, ¿verdad? Y te entiendo, claro. Es una etapa en la vida en que todo se transforma, todo cambia. En la carrera, en la vida personal, en los seres que uno quiere. Y sin duda alguna es una revolución.
Sí.
Se habla poco de esto. No es meramente, la perimenopausia, la menopausia, que también se subestima mucho.
Que también incide, claro.
Y que hay que hablarlo y que hay que atenderlo. Y que aquí en el podcast lo hemos hablado, ¿verdad?, con diversos compañeros. Pero es que es todo. La vida de uno le cambia de los 45 por ahí.
Ay,
todo
bendito.
Esa, ¿verdad?
Yo tengo un rencor muy grande porque yo no conocía el término perimenopausia hasta los otros días. Yo la llamaba premenopausia.
Sí, sí.
Y yo no sabía que yo tenía perimenopausia desde los 40 y pico. Y no es hasta hace como un año que yo fui a una doctora, porque ya cuando las hormonas empiezan a reflejar que estás teniendo unas bajas, mi ginecóloga, pues hablamos de los pellets y eso, pero los pellets no, yo no estaba muy convencida. Y a través de una amiga que también sabe mucho de medicina, me dijo, mira, yo uso este tipo de métodos, hormonas bioidénticas, y cuando voy a la doctora que empieza a dármelas, y yo siento el cambio en mi cuerpo. Yo no, ahí yo dije, ¿cómo es posible que yo estuviera tantos años que yo no me podía levantar por las mañanas? El cansancio es una cosa que sonaba ese reloj, yo decía, que me chupe el hoyo negro porque yo no puedo hacer nada. ¿Cómo yo voy a llegar al trabajo? Uh-huh. El dormir, el que se te quita el sueño, entonces tienes un cansancio constante. A mí lo de los hot flashes, eso se resuelve con aire acondicionado.
Sí.
Pero el cambio, cuando yo veo que mi cuerpo volvió a funcionar, yo dije, ¿cómo es posible que yo estuviera tantos años en esto y yo no sabía que estaba pasando por esto?
Qué importante que digas eso.
Sí, porque como le pasa a los hombres, pues no lo han estudiado tanto.
Ajá. No, y de la andropausia del hombre se habla muy poco también, pero es que la menopausia la he comparado hablando con otras personas, con otras mujeres también. Con la adolescencia, que es un cambio tan dramático en el cerebro, que rige todo en el cuerpo. Y para efectos de nuestra carrera, nosotros que bregamos con las emociones.
Y con la memoria.
Con la memoria.
A mí me pasa cada rato, y le tiene que pasar a mucha gente, que de momento mi mente está como regada. Y llego aquí y digo, ay, esto lo tengo que recoger, voy a hacer esto. Ah, pero espérate, mira esto ya. Y estoy haciendo muchas cosas a la vez, y muchas veces olvido, por el estrés también que estoy viviendo en este momento, pero sé que tiene que ver con esa parte de la perimenopausia.
Totalmente. Y yo no sé, ¿verdad?, cómo ha sido contigo, pero también hay unas transiciones en nuestro arte, en nuestro quehacer como artistas, porque de repente hay menos personajes, hay unos cuestionamientos en la estética de uno que va transformándose como es natural, somos seres humanos, ¿verdad?
Sí, es que yo creo que para todos los actores, a medida que van envejeciendo, el trabajo va decreciendo. Uh-huh. Eso es una realidad. En el caso de las mujeres, pasa antes que los hombres, uh-huh, y es más dramático. Porque yo experimenté eso a mis 40 y pico. Después de mis 45, yo te diría que el trabajo empezó a declinar. En todos los lugares, en la locución, en el teatro, en cosas que te llamaran de televisión o de cine. Y uno pasa momentos de crisis donde estás tratando de demostrar que aún tú sirves, que aún eres relevante, que aún te pueden usar. Pero es muy, muy, muy fuerte lo que le pasa en ese sentido a las actrices.
Sí, yo hablando con Marian este tema, que ella le pregunto cómo se quiso transformar, hacer y a ponerse, ¿verdad?, ya después de los 55 años a producir, a crear unos monólogos, etcétera. Y me dice, reinventándome precisamente por eso que sucede, ¿no?, en nuestra industria.
Y muchas veces el tratar de mantenerse bien, no solo por sentirse bien, pero mantenerse bien estéticamente responde a que como los papeles van mermando para mujeres mayores, tú tratas de verte bien el mayor tiempo posible.
Sí.
Pero eso de diversificarse, que es algo que también has hecho tú, uh-huh, que has sabido hacer la locución de cabina, que es algo que no todo el mundo sabe hacer, ser entrevistadora, que no todo el mundo hace bien, es parte de lo que uno tiene que hacer para mantenerse trabajando en este medio.
Sí, parte de lo que hacemos, pero amamos mucho la actuación. Y entonces, por eso es que...
yo, si me dejan a mí, yo solo quiero actuar.
Y quiero actuar y ya. Y traigo el tema, bueno, aparte de que me motivé, ¿verdad?, por la conversación que estábamos teniendo con esto de lo que nos ha sucedido en estas etapas de nuestras vidas en este país, en medio de la pandemia y de todo lo que nos ha pasado. Porque fue bien hermoso que hayas tenido la oportunidad de poder entrar en Telemundo, hacer personajes como Carmín, hacer personajes como Wanda,
basquetbol,
el de Lumari, como mencionas. Y me encanta verte y que la gente vea lo que nosotros hace tiempo, ya sabemos, porque conocemos a Sara de todo su trabajo maravilloso. Ahora, tengo la curiosidad, Sara. Tú eres bien rigurosa, hablando de metodología de trabajo.
De rigurosa a rigurosa, porque no te hagas. No te hagas, que yo te conozco los libretos marcaditos con todos los colores y los lápices y las cosas.
Sí, es verdad.
Somos enfermitas en ese sentido.
Hay una enfermedad aquí. Una... Sí. siendo, pero tengo curiosidad, siendo tan rigurosa como eres, perfeccionista, disciplinada, obviamente, muy estudiosa, ¿cómo haces para que se mantenga la espontaneidad en tus trabajos?
Yo casi todo lo pienso y lo ensayo. Pueden surgir una que otra cosa de momento, pero yo todo trato de estudiarlo.
Y cuando llega ese momento donde haya que improvisar o haya que... Porque pasa mucho en televisión, por más sí. que se ensaye, pasa mucho.
Pues he aprendido sí a fluir. Yo he aprendido mucho de hacer televisión. La gente, antes, a veces los actores, y yo creo que en mi juventud hablábamos que pensábamos que la televisión era más ligera o más fácil que el teatro. Yo se lo he hecho a cualquier actor
sí,
que trate de hacerlo, porque en el caso nuestro, nosotros cogemos un libreto la noche antes, no el día antes, la noche antes, donde de la primera lectura, que ya yo leo de manera distinta a como leía antes, yo determino qué es la utilería que necesito, los elementos, qué vestuario, qué cosas, para entonces irme a mi casa a estudiar memoria y al otro día es a ver qué cosas le puedo meter, qué puedo añadir, qué puedo...
¿Sacas el día para eso?
Sí.
¿Ese es tu proceso?
Sí, los martes yo saco el día para estudiar. Los martes yo no existo para la gente. La gente me llama. Ahora con el musical tengo a veces que ir a ensayar, pero muchas veces en producciones teatrales le digo a la gente, no, yo no ensayo los martes porque mi mente no está ahí. No puedo ensayar teatro porque yo no es, me vas a hablar y yo voy a estar así.
Pensando que pensando tienes el programa libreto. En la noche.
Sí, porque muchas veces me tocan varios sketches. Hay veces que tengo programas más suaves, pero yo más o menos estoy entre 3 y 4 sketches por programa. Entonces saco el martes para estudiar. La noche antes memoricé, pero saco el martes para estudiar, para aclarar, para ver qué hago. Y cuando surge la improvisación, trato de fluir, por supuesto, y he aprendido mucho de mis compañeros que saben hacerlo. Pero como quiera a mí me cuesta...
Relajarte en ese aspecto.
Sí, yo no me relajo, No. Para mí representa así un poquito de estrés. Aún al día de hoy me pongo nerviosa en los programas, como quiera.
Pero sigue siendo un juego para ti, como cuando éramos pequeños. Esa cosa que uno tenía cuando pequeño de inventar, de crear. ¿Pasa por ese proceso en algún momento? Tal vez el lunes cuando te dan el libreto, tal vez cuando estás en tu casa sola.
Sí, cuando dan el libreto y empezamos a leer, ahí mismo a veces empezamos a sugerir.
¿Qué es la creación?
Y añadir. Esa es la parte que me fascina.
¿Por eso?
La parte de la creatividad, eso es lo que... Por eso es que uno vive haciendo esto. Y surge en el momento del ensayo, y al otro día a veces me surgen cosas, y me surgen cosas que pueden cambiar el libreto, pues la consulto a veces con el que escribió el libreto, si es con Miguel o con Mike Philippe. Pues les consulto, ¿puedo decir esto? ¿Puedo añadir esto? Porque no me gusta tampoco meter demasiada cosa mía.
Seguro.
Pero sí, lo sigo disfrutando, y el poder estar semanalmente haciendo mi oficio es lo que me mantiene al día, porque sí. El actor es actor en la medida que actúa.
Claro.
Si no, te embotas y pierdes destreza.
Sí, definitivamente. Algo que a mí me encanta de la televisión, porque por decir algo positivo, porque que mucho hablamos negativo también de que la prisa, que por qué entregan tal de los libretos, que todos, que es verdad, todo. Esa cosa pasa, entre otras cosas. Pero mira, vamos a crear algo más profundo, mira, pero vamos a hacer miles de cosas. Pero algo que a mí me gusta es que a mí me despierta el juego, y es algo que para mí, el jugar en serio, ¿verdad? No estamos hablando de... Pero es algo que a mí en la actuación para mí es bien importante, que yo me sienta que yo estoy de alguna forma jugando. Inclusive en esa etapa creativa, que hay gente de mi familia que se ríe conmigo y yo empiezo a hablar sola, ¿verdad? Y es eso que tú estás hablando, que tú sí. haces los martes. Ahí yo creo que lo envié. Hay un videíto. Ahí tenemos el video, ¿verdad, compañero? Hay un video de Uta Hagen, esta famosa, digo ya fallecida, sí. ¿verdad? Que en paz descanse, profesora, actriz, que hablaba algo de esto. Vamos a ver qué te opinas de esto. A ver.
The essence of a really good actor is that you stay in a... Stay innocent, stay curious to the day you die. Don't know the answers. Try to figure out, you know, and try to understand. And you see, that which makes us unique and which allows you to imagine that you live in another time, in another place, in another room, that you really believe that is based on innocence. That's why we act so wonderfully when we're children, because we really believe.
And that ability to believe we should keep to the day we die and don't let anybody take it away from you. Certainly don't take it away from yourself.
Me gusta cómo cierra, y sobre todo no te quites esa oportunidad a ti mismo.
Yo creo que eso tiene mucho que ver, Yamaris, con agarrar cualquier libreto, cualquier texto que te toque interpretar, así sea un sketch o un libreto, en blanco. Que no vayas con ninguna predisposición. Uh-huh. Y hay gente que aborda sus trabajos de una manera y meten su personalidad dentro de ello. Y yo creo en la importancia de abordar un texto con la mente en blanco y ver qué es lo que te da el texto. Para mí el texto siempre es la estrella. Uh-huh. Siempre. No es ningún actor, no es nadie más. Es la estrella. Y si tú haces brillar a ese texto y lo interpretas y le das vida a ese texto, tú vas a destacar. Uh-huh. Entonces, cuando abordas un texto en blanco y ves qué es lo que te da, tú empiezas a servirle como actor a ese texto. Y en ese sentido es lo que yo relaciono con jugar. Y por eso el proceso de trabajo, sobre todo en teatro, llama, que tú sabes que es tan duro, uh-huh. Es un proceso largo donde tú vas a pasar entre ensayos y funciones prácticamente 2 meses con esa persona. Para mí es tan importante que sea con gente chévere, con gente que te puedas retroalimentar, con gente que tú puedas hablar.
Sí, totalmente. Pues trabajar en equipo, porque, de verdad.
Porque ese es el proceso que yo me llevo. Hay veces que yo he estado en obras que son muy exitosas de taquilla y yo estoy loca porque se acabe, porque estoy desesperada, porque quizás he trabajado con 2 o 3 que no se puede trabajar. Uh-huh. Y cuando tengo un grupo o estoy en un grupo donde en armonía, donde tú no vas a coger a mal lo que yo te diga, ni yo tampoco, sí. Es una maravilla porque lo que yo disfruto del proceso y con lo que me quedo es con el proceso creativo.
Exactamente, esa es la parte linda y va ligado a eso que de alguna manera estaba hablando ella como profesora, ¿verdad? De que mantener esa inocencia, esa curiosidad, esas ganas, sí, de jugar, ese deseo, porque es que es el despertar la creatividad, es la mente, es lo que tú dices de mantener la mente, sí, en blanco. Ahora, no siempre las circunstancias que se nos presentan son chéveres, ni todos los textos son buenos.
Claro, claro. O sea, ni todos los directores son buenos.
Exacto, o sea, que en el proceso también uno tiene que hacer negociaciones con uno mismo y con los demás. Sí, depende, sí, de tu presupuesto, depende de con quiénes trabajas. Recientemente, en estos últimos años, ¿cuáles son esas cosas a las que ya no estás dispuesta a negociar?
Me pasa que cuando me llaman para un proyecto teatral, sobre todo, que yo sé que es el más duro, y siempre pregunto el elenco primero y la ficha técnica, porque hay gente con la que no trabajo, uh-huh, a estas alturas. Me quedo en casa con mi gato.
Sí, sí.
Entonces,
¿Tienes tu listita negra?
Sí, sí. Y se va alargando. Cada vez se vuelve más larga.
Le llaman así a la listita de gente. Yo no trabajaría con este, ni con aquella, sí, ni con él.
Y hay veces que digo, mira, no hay ningún problema. Si está, yo no puedo estar entonces. No hay ningún problema. Uh-huh. Casi siempre la balanza se inclina a que a quien quieren es a mí. Y entonces, pues. Uh-huh. Pero si han llamado ya a la otra persona, yo prefiero no estar. Prefiero no estar porque... Sí, sí. Por alguna razón, yo no quiero decir que me pasa mucho porque no lo quiero decretar, pero me ha pasado mucho que he tenido compañeros de escena que están conmigo, por ejemplo, que están constantemente conmigo en escena, que o me tapan o me empujan, me echan el brazo, me empiezan a mover. Me ha pasado mucho.
¿Qué tú me estás diciendo? Mucho. Yo no. Mira, me has traído al recuerdo. Es verdad que eso pasa mucho.
Lo pasamos tú y yo en una obra donde...
¿Qué?
Donde las líneas que funcionaban mías, una de las actrices en ese momento siempre me cruzaba al frente, que no estaba bloqueado así. Entonces yo hasta me río, uh-huh, me pasa mucho. Y tuve una que alguien que hacía de mi esposo en escena me echaba el brazo a cada rato. No estaba marcado, pero él me echaba el brazo y yo no puedo quitárselo porque somos esposos. Y me empezaba a mover y me ponía en un ángulo donde yo no me veía.
Ah.
Entonces, pues hay gente que si me dicen, mira, con fulano, con fulano, digo, no.
Porque hay un asunto de ego en todas las profesiones, en todo el ser humano, punto, ¿verdad? Pero que en esta profesión que está obrando con las emociones y con... hay un asunto de ego que yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo creo que la edad ayuda bastante, sí, a uno tener ese radar.
El ego en esta profesión, es el ego de compañeros, es lo más difícil de bregar. Y el ego es parte de nuestra profesión, es algo que hay que mantener domado. Porque fíjate que nuestra recompensa es el aplauso. Uh-huh. ¿Qué cosa más egocentrista que eso?
Sí, sí.
Sí. Pero yo desde muy temprano en mi vida supe entender que el ego y la autoestima son completamente contrarios. Uh-huh. Entonces, a mayor autoestima, que no significa que es que no estés orgulloso de tu profesión ni que no te dejas respetar. A mayor autoestima, menos ego tú tienes. Uh-huh. Y el ego no es otra cosa que carencias. Sí. Y yo creo que se han hecho estudios que han correlacionado el que mucha gente se dedique a la actuación porque tienen una necesidad de verse, de que los validen, de que los adulen. Y tiene mucho que ver con eso. Y la gente que usualmente tiene ese ego, tú vas a darte cuenta que hay, lo que hay es una carencia.
Uh-huh. Y en algún momento todos los actores pasaremos por ese sedazo, pasaremos por ese puente del ego, creyéndonos algo más. Porque tú sabes que vemos la carrera de todos los compañeros maravillosos que tenemos, hemos tenido la oportunidad, Sara, de trabajar en tantas cosas espectaculares. Pero cuando pasan los años uno ve también las transiciones, las evoluciones.
Sí, sí, sí.
Los cambios, ¿verdad?
Y hay gente que nunca tuvo ese ego.
Hay gente que no lo ha tenido nunca.
Y hay gente que lo tiene y se estrellan inmediatamente. Uh-huh. Y piensan que son grandes luminarias de no sé de qué.
Y el problema es que aquí eso en algún momento te va a caer en depresión o en algo porque esta carrera es...
Sí, esta carrera es estar empleado y desempleado. Y la carrera del actor es bien dura y tienes que diversificarte para poder seguir trabajando. Uh-huh. Pero el ego es algo que no necesariamente todo el mundo tiene o todo el mundo tuvo. Uh-huh. Tienes que saber reconocerlo y saber domarlo porque no te va a servir para nada. Y en el momento que te creas en esta profesión, que te la sabes todas, perdiste y dejaste de crecer como actor.
Totalmente.
Por eso es el juego, es el seguir aprendiendo todo el tiempo y todos los días.
Exactamente. Eso que hablaba, bueno, que hablaste tú y que habló Uta Hagen, en gran parte tiene que ver precisamente con ese ser esponja. Con sí. Eso de estar en la disposición continuamente. Esa curiosidad es aprender, de eso se trata, continuamente.
Y es parte de una de las herramientas que tenemos los actores, que no es que necesariamente eso va a activarse en el proceso creativo, eso está todo el tiempo. Nosotros somos muy observadores.
Sí.
Yo soy una que a veces estoy en un restaurante, en un sitio, y mi esposo me dice, ya. Pero yo pendiente a lo que está pasando al lado, pero deja ya yo, pero es que... Porque eso me lo voy a copiar después.
Claro.
Y a la hora, por ejemplo, que te toca imitar, la observación es vital. Que tú puedas desmembrar y compartimentalizar a esa persona, cómo mira, cómo habla, el tono de voz, cómo se mueve, la gesticulación, la velocidad. Uh-huh. Todo eso es vital y son herramientas de los actores. Y cosas que vas observando a través de tu vida, en algún momento las traes.
Eso es así.
Personajes que yo he creado es gente que yo he visto. Lumari, tú la has visto.
Sí.
Te ha atendido
totalmente,
en algún momento.
Totalmente.
Y Carmín, ahora la gente, ay, que hay una Carmín acá o allá. Es gente que yo vi que cuando me tocó hacerla, la observación y prende la llama de la
creatividad. Es el escuchar y el observar, es estar conectado. Y fíjate que esa observación cuando se da, que a mí me ha pasado igual, familiares me dicen, mira, no es un presentamiento, no es de chisme.
No.
Tiene que ver con estudiar el comportamiento humano, que es muy distinto.
Yo siempre pienso que los actores, o los buenos actores, somos medio psicólogos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, me encanta ver programas que tienen que ver con comportamiento humano. Uh-huh. Y a veces hasta los realities... No necesariamente las housewives, esas cosas. Aunque es bueno porque siempre la verdadera personalidad sale en algún momento cuando empiezan a pelear. Pero hay muchos programas que son de comportamiento humano que a mí me fascinan. Uh-huh. Porque es lo que yo emulo. Y me encanta ver todo lo que tenga que ver con humanidad.
Definitivamente, sí. Nos tenemos que exponer ahí varios actores en las redes sociales que han hablado precisamente de este tema, de que no tienes trabajo, que no tienes que hacer tú como actor, porque ahora mismo que estás audicionando nada más tienes mucho que hacer. Vete a los museos, vete a vivir, cásate, ten hijos, qué sé yo, adopta un perro. Pero ten experiencias que le van a sumar a tu bulto, ¿no? A tu maletín de observaciones, de experiencias humanas que te acerquen a nuestra humanidad, que es lo que más tarde te va a ayudar a ser mejor actor. Mejor.
Exactamente.
Actriz. No te puedes ir y enajenar de todo lo que está pasando. Sara, tú has tenido una carrera extraordinaria. Mira, y en varias ocasiones he escuchado que has dicho que... tu sueño fue hacer este proyecto que estás haciendo ahora de Casi Normales. Eso es bien grande. Cuando yo lo he escuchado, yo sé que, ¿verdad?, todo el mundo hace esa pregunta y ah, que mira, esto es lo que siempre deseo, fulanita. Pero yo sé lo que significa eso de grande para uno cuando uno hay un personaje que de verdad uno atesoró por mucho tiempo y uno dice, yo quiero hacer eso, quiero hacerlo. Y se da. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo está el proceso con Casi Normales?
Pues mira, el proceso de producción y de gestarlo siempre tiene pues la locura de las cosas y los imprevistos que van surgiendo, pero mi lugar feliz es el ensayo. Mi lugar feliz ha sido el ensayo desde que empezamos en junio con la parte vocal y con mis compañeros. Este proyecto, hay muchos proyectos que uno anhela o papeles que quisiste hacer, y en mi caso yo he tenido la fortuna de que por lo menos en el teatro musical, que es el género que más a mí me encanta, he tenido la oportunidad de hacer papeles buenos y grandes papeles y papeles que he deseado. Este tiene otro sabor porque este yo lo luché y lo propuse para tratar de hacerlo y finalmente pues se está dando. Pero sí, este es el papel de mi vida y quizás la razón por la que la luché tanto es porque quería hacerlo yo. Y me daba un poquito de miedito que el musical se hiciera y que yo no tuviera la oportunidad de hacer ese papel.
Sí, sí. ¿Qué pasa también?
Sí.
Sí. A mí me ha pasado y he visto yo, ¡ay!
Se me fue. Lo cogieron. Así que estuve varios años trabajándolo porque es un musical que tiene que hacerse en español. No hay manera para que el público tenga el entendimiento pleno. Tiene que ser nuestro idioma, aparte que yo creo que los musicales en Puerto Rico deben presentarse en español en la medida que se pueda.
Estamos hablando de un musical ganador de 3 Tony, premio Pulitzer.
Tony y ¿verdad? Premio Pulitzer, que es premio de escritura.
Eso es bien importante, bien grande. Ahí lo tienen en pantalla con un elenco extraordinario. ¿Tu personaje, si me puedes hablar un poquito del personaje?
Como no, mi personaje es el personaje de Diana. Es la mamá de esta familia, la historia se centra dentro de esta familia. Y Diana tiene una serie de condiciones mentales que están siendo tratadas y es cómo esta familia logra manejarse y vivir día a día con esta condición de Diana. Cómo impacta sus vidas el que alguien tenga una condición mental. De la trama, la dificultad de por ejemplo, promocionar o en entrevistas hablar del musical, es que tiene una trama que no puedes revelar.
Es tan bueno y tan malo.
Es bueno y malo, es full sorpresa.
Yo
he visto a veces actores cuando promocionan obras que dicen, pues pasó tal cosa, entonces el personaje, se trata de un personaje que le pasa tal cosa, y digo, Dios mío, pero es que se la
dijo
vendió.
Todo.
Le restaste al público la oportunidad de ese momento sorpresa, los spoilers. Uh-huh. Y en este caso, este es de estas obras que no puedes dar ningún spoiler porque la trama se va revelando poco a poco. Y lo que tú estás viendo no es lo que tú pensaste. Es una trama que te mantiene al borde del asiento. Y cuando yo la vi, ha habido muchas obras que a mí me han impactado. Y me impactan no necesariamente porque sean tristes. O sea, impactar hablo de que me quedo llorando después porque digo, qué belleza lo que he visto. Y en este caso, yo me quedé llorando en el asiento hasta que los juguetes me vinieron a buscar porque el teatro estaba vacío.
Dios mío.
Y es porque, como te repito, no es porque sea triste, pero es que yo decía, ¿a quién se le ocurrió escribir de nuestra humanidad de esta manera, sin filtro, y decir, vamos a hacer estos temas un musical? ¿A quién se le ocurrió esto?
O sea, es totalmente un drama.
Y me dicen que
la música es lo principal, todo cantado.
La música no tienes manera de escaparte de ella. Y nos ha pasado a nosotros que cuando hemos estado montando, nosotros montamos con una cosa que se llama Rehearse Score Plus, que es un material que te manda la Casa de Derechos, pero es un piano bien básico para tú poder montar las voces y las armonías. Okay. Ya hemos ido a ensayos con orquesta. Y cuando la orquesta empieza a tocar, es una cosa que tú... Bueno, gente de producción, que no necesariamente son actores, me ha dicho, es que me emociona tanto. Porque la música te atrapa. Y la música es la que te va llevando en la parte mental de cada personaje. La música es la que te lleva. Y es una maravilla.
Habiendo pasado todo lo que pasaste en estos últimos años que revelaste al principio del podcast, ¿la Sara de ahora es la que tenía que hacer este personaje? Supongo que sí, ¿verdad? Para efectos de lo que se trata el tema de salud mental. ¿Cómo te ayudó? Todas estas experiencias personales, de estos los más recientes años que has tenido con tu mamá, con si en algo.
Sí, sí, sí. No solo los años recientes, todos los seres humanos pasamos por momentos de crisis, de pérdida, de decepción o de traición. Y yo he tenido a través de mi vida momentos muy difíciles en que he tenido que buscar ayuda, ayuda médica, ayuda psiquiátrica para poder manejar algunos asuntos y eso viene previo. Yo soy muy cuidadosa de mi salud mental porque estuve un tiempo donde tuve que ser tratada por depresión. Ya luego con el asunto de mi mamá fue distinto esa etapa que viví porque era algo que no podía controlar necesariamente emocionalmente porque yo tenía que vivir resolviendo. Uh-huh. Pero de que me ayuda, sí me ayuda. Yo pienso, Yamaris, que...
Sabiendo este personaje hace 20 años atrás.
Yo pienso...
No solamente por la edad del personaje, pero sí. En la psiquis, ¿no? Hablando de eso.
Yo creo, y esto yo lo no sé dónde lo he dicho, pero hubo una cosa una vez que yo leí que a mí me abrió los ojos de decía los componentes del actor. El actor está compuesto de 4 cosas que tienen que estar completamente balanceadas para una actuación efectiva. Una es la voz, tu instrumento, que la voz esté en buena condición, que tú te entiendas, que tengas buena dicción, que tengas buen volumen, comprende todo eso. Uh-huh. Y los matices que tengas que hacer en una voz o si tienes que cantar, por ejemplo, que tu voz esté en ese óptimo estado donde tú puedas hacer uso de ella. Está la parte física, que es donde tú a tu personaje le das la postura, la velocidad, la gesticulación, la mirada. No es lo mismo la postura si estás triste, si estás deprimido, si eres joven, si eres viejo, que tu cuerpo sirva para eso. Está la parte mental, que es que tú entiendas a tu personaje, que entiendas si es histórico, lo que le pasa, lo que le pasa mentalmente, que tú lo puedas entender para interpretarlo. Y está la parte emocional, que es la más difícil que los actores lleguen ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que accesar emocionalmente a un personaje tiene todo que ver con cómo tú puedas acceder a tus emociones como ser humano.
Sí, de acuerdo.
Y los seres humanos todos pasamos, nadie se libra en esta vida de momentos duros y difíciles. Los vamos a pasar. La pregunta es cómo tú los manejaste, uh-huh. cómo los procesaste, cómo los integraste, cuánto tú te conoces como persona. Y yo pienso que mientras más tú te conozcas como persona y puedas reconocer tus problemas, tus rollos, tus patrones que has tenido en tu vida, qué cosas tengo que dejar de hacer, qué cosas tengo que mejorar, mientras tú más te conozcas como persona, mejor tú puedes accesar a tu personaje emocionalmente. Uh-huh. Y lo puedes hacer de manera técnica. No es que te tienes que agarrar y llorar y te va a afectar, no.
No, no.
Lo puedes aprender a hacer de manera técnica si sabes accesar tus emociones. Uh-huh. Y para que lo pueda entender quizás una persona que no es actor, es cuando tú ves una actuación que tú dices, mira, yo entendí todo lo que dijo, lo dijo bien, lo dijo natural, lo dijo con sentido, no se cayó en escena, pero no te movió un pelo. Uh-huh. Y ahí es donde radica la diferencia de que no todos los actores pueden accesar esa parte emocional.
Conectar.
Y tiene todo que ver contigo, contigo como persona.
Y yo lo he observado, por no hablar de mí misma, pero los otros lo observan en mí, ¿verdad?
Pero con todo, lo puedes mencionar, pero una señora que dice hello.
Ay, 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 pero que si observo, para mí es hermoso, en los compañeros, precisamente eso cuando, qué sé yo, pasaron, y lo he discutido aquí con Julio Ramos, con Ernestito, que está en Casi sí. Normales, ese tema precisamente, no esbozado de la forma en que tú lo has esbozado ahora, pero precisamente eso de poder acceder, ¿verdad? De poder llegar a unas emociones y cómo uno ve cómo van transicionando nuestros compañeros actores porque se están dando la oportunidad de mostrarse más vulnerables, de conectar más con ellos mismos y de compartir eso, ¿verdad? A través de los personajes. Pero es que también las vivencias humanas, dices, ay, ¿qué pasó
claro.
por esto? Por eso es que te hago la pregunta.
Exacto.
Es que pasó por esto, pasó por aquello,
claro.
pasó por lo otro. Este es otro actor ahora.
Porque no somos las mismas actrices que empezamos en la Yupi con Dean, a las actrices que somos ahora,
totalmente,
por las vivencias que tenemos.
Totalmente.
Entonces, esa es la parte tan hermosa cuando tú puedes conectar con el público. Uh-huh. Cuando el público te lo llevaste y lo tienes cautivo, no por ego. es porque vivimos esa conexión junta. Es la parte del arte vivo que no sustituye nada, que no sustituye, el teatro no lo puede sustituir nada.
No hay manera, no hay manera. Y ahora que hablas así con esa pasión, que yo también la tengo, se me paran los pelos. A uno le dan ganas de llorar y todo, porque esto sí. Es un amor y una pasión bien grande. El cine. Nosotras hicimos juntas, pero no tuvimos escenas que yo recuerde en Ángel.
Ángel, sí.
Y la película de televisión para Vicente Castro, por ejemplo. Claro. Hemos trabajado en montones de proyectos, gracias a Dios. ¿Qué diferencia hace en ti? ¿Te gusta el cine? ¿No te gusta? ¿Te gustaría hacer más cine?
Pues yo no. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que en universidad se hubiera tocado un poquito más el tema del medio del cine, porque se trabaja distinto a cómo se trabaja en teatro. Uh-huh. Entonces, me ha pasado como actriz que cuando he hecho cine o he hecho, por ejemplo, televisión unitarios que son tratados un poquito como cine, digo, mira, yo mirando para abajo, mira. Y uno va aprendiendo en el proceso. No lo aprendí cuando lo estudié, por ejemplo.
Eso es así.
Y es un medio que lo he aprendido a medida que lo he ido haciendo y pues a medida que se me dan las oportunidades, pues pienso que lo puedo ir logrando y haciendo un poquito mejor.
¿Te gustaría hacerlo más?
No sé, el cine también es muy duro. Es muy duro por los días de filmación, las esperas, son días de 12 horas. A veces estás un mes trabajando 12 horas todos los días sin ningún break.
Así es.
La dificultad de la continuidad, que requiere mucho estudio porque,
sí.
Porque las puedes empezar grabando por lo último de la película. Entonces, llevar esa continuidad y que esa parte emocional pueda conectar con la otra parte emocional, pues esa parte es difícil, es fascinante, me encanta. Uh-huh. Pero cuando lo he hecho en Puerto Rico, pues hay veces que resulta muy duro también porque de momento el location que te dieron para esperar es una casucha que está rodeada por perros realengos y mosquitos y todo eso.
Sí, sí. Las condiciones.
Las condiciones, y no es por comer mierdería. Es que los actores estamos esperando y estamos en una humedad, el pelo se nos daña, el maquillaje se nos daña, se estruja la ropa.
Estamos bregando con las emociones que y en nuestro pensamiento está, ¿verdad? Con lo que vamos a bregar de escena, pero bajo unas condiciones que a veces...
Sí.
Y el sudor bajándonos así, y dice, Dios mío.
Y vas allá a grabar y tienes que estar bella y estás así con los pelos parados.
De hecho, hice un proyecto el año pasado, donde lo tengo que mencionar, porque yo nunca en mi vida, había estado en unas condiciones, hice varios, así que no estoy mencionando cuáles. El calor y la situación fue bien.
Sí,
y fue que tan impactante que cuando yo me monté en el carro, prendí el aire y estuve rato, yo estuve más de una hora como así, porque el proceso fue bien intenso.
Yo estuve en esa que te digo, la pasamos horrible. Y es que tú puedes tener un trabajo actoral bordado, ya Maris, pero a veces incide tantas cosas en que ese trabajo salga bien. Tú no controlas la edición, tú no controlas los compañeros, no controlas la gente que trabaja contigo. Yo estuve un proyecto donde había un maquillista que era maquillista del terror. Para empezar, que no tenía la continuidad del personaje y yo era la que tenía que apuntar. Yo tenía un envejecimiento en la película importante.
¡Ay, Dios mío!
Y cuando agarraba me decía, ¿de qué edad es que tú vas ahora? Y yo le decía, no, es que yo no puedo llevar esa continuidad. Yo me sé mi escena de memoria y sé la edad que tengo, pero tú tienes que llevar la continuidad de maquillaje. Tú
de los detalles de ese maquillaje y todo eso.
Es que hay tantas cosas que pueden incidir en tu trabajo. A ti te puede dañar el trabajo teatral, hasta un asistente de vestuario que como no sabe que trajeron a la sobrina o a la cuñada de tal y te movió el vestuario porque lo ve allí tirado y no sabe que es que tú lo tienes allí para cambio
eso
rápido.
Es así.
Me ha pasado.
Sí.
Me ha pasado.
Una peluca te daña completo tu trabajo. Que de lo único que se habla del trabajo que hiciste de la peluca que tienes porque tú te mataste en tu casa estudiando.
Sí. O sea, es bien y no entraste fuerte a tiempo porque alguien te movió la ropa, te agarró la peluca. Y tú entonces tú piensas, ¡carajo! Entonces la mala eres tú. Porque está hay fuerte una metodología de cómo se trabaja tras escena, de quiénes están tras escena y lo que saben hacer. Y hay veces que por ahorrarse los chavos te traes a alguien que es amigo tuyo que por hacer el favor te puse la taza allí. ¡No! ¡Eso iba ahí! ¡Déjalo quieto!
Hay muchas faltas de respeto en nuestro medio.
No, y total. Total, porque de las artes escénicas, por ejemplo, los músicos, está el control de que tú no puedes sentarte en la sinfónica menos que toques música, toques bien. Igual para cantar, igual para bailar. Si tú estás haciendo un nivel de una coreografía o un nivel vocal, si no eres cantante o no eres bailarín, no puedes estar. Pero en la actuación no hay como que ese filtro o esa rigurosidad.
Sí, sí, sí.
Y tú lo sabes que nos toca muchas veces trabajar con compañeros que no son actores entrenados, que no hay ningún problema, uh-huh, pero que no conocen unas metodologías o unas disciplinas que hay que tener.
Sí. Y todo tiene que ver, sobre todo cuando se toman en serio este trabajo.
Sí, hay gente que no
es ser disciplinado, el ser estudioso,
exacto,
el ser, sí, sí, sí.
El entender que un libreto, un sketch, tú tienes que leerlo completo. Tú no puedes, uh-huh, leer tus líneas nada más. Uh-huh. Tú tienes que leerlo completo.
Así
punto.
Es. Sí, y cuando hablas de la lectura, eso que mencionabas al principio, los libretos, no es, sí, yo leí el libreto una vez.
No.
Chacho, ese libreto es que, y cuando uno está en dirección, Sara, que lo lees la vez la número 10 y tú dices, ¡ah!
Y te diste cuenta.
Y todavía,
de algo.
Sí. Salen cosas. Y uno, espérate, que es que
sí, sí, sí,
una linecita así como suelta y esto va conectando con esto otro.
Cuando estudiamos en la universidad, yo recuerdo, Dean nos enseñó que los libretos, tú llegas a una primera lectura con ese libreto leído varias veces. Uh-huh. Y todo lo que tú no entendiste, palabras que no entendiste, referencias que tú no entendiste, tú tienes que llegar con eso aclarado. El director no está para aclararte ni decirte el significado de tal palabra, uh-huh, ni ninguna referencia. Todo eso tú tienes que haberlo estudiado y sacado tú por tu parte.
¿Tú piensas que nos hemos vuelto vagos?
Yo no. Pero sí se ha perdido, o sea, se ha vuelto más permisiva la cosa. Uh-huh. A mí me deja como loca estar trabajando con gente mirando celulares mientras estamos sí, pasando sí, 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 líneas. Sí, sí. Eso me deja, eso no.
Sí, sí, sí. Eso no.
Eso yo no lo había visto y no debería ser.
Que tu entrada se pase porque estaba. Ah, espérate, que es que estaba en una llamada de sí, el tomarnos en serio nuestra profesión.
Sí.
Hay una preguntita. Yo siempre, no sé si has tenido la oportunidad de verlo, pero siempre tengo alguien que, un colega, que le hace una pregunta a la persona que entrevisto para que no sea solo yo.
God.
Y por aquí hay alguien que te quiere. Que de hecho se zafó y hizo más de una. No me molesta
no
para
ser.
Nada, no me molesta. Ahí está.
Mira. Hola. Este mensaje es. Un saludito primero para mi querida Sara Jarque, que te he dejado el día libre de ensayos de Casi Normales para que descanses, pero sé que estás trabajando hoy con mi querida también amiga Yamaris en Por Amor al Arte Podcast. Y yo tengo una pregunta, y es que obviamente yo a Sara la conozco del escenario de hace muchos años, soy un fan de todo su trabajo, de todos los proyectos, obviamente, que ha hecho a nivel actoral, a nivel de teatro musical. Y la admiro y la quiero y la adoro. Y quiero, de esta vasta carrera, preguntarte cuál ha sido el reto actoral más grande con el que te hayas encontrado. Y curiosidad saber qué roles, ya sea de teatro o específicamente de teatro musical, sueñas con hacer en algún momento. Nada, esas son mis dos preguntitas.
Qué bello.
Bien
light.
Qué bello.
Miguel Rosa, el director de Casi Normales.
Miguel Rosa.
Y aprovechamos para recordarle que eso, mira, falta poquito.
Miguel Rosa, donde lo pongas. Miguel es un asset en el teatro puertorriqueño.
Sí, importantísimo.
Y Casi Normales está dirigiendo, además está haciendo el diseño de escenografía y el diseño de iluminación.
Casi nada, todo.
Nada. Y encima hace todos los demás de todas las obras de teatro porque es multitalentoso y es una bella persona.
Sí, lo es.
Trabajar con él de verdad es un gran placer. Hemos trabajado antes, pero en esta él la soñó
especial.
Conmigo. Él la soñó conmigo porque cuando yo estaba en pensamiento de hacerla o no, él un día me escribió un texto, nos habíamos visto la noche anterior, y me dijo, te tengo que decir esto, yo sueño con hacer esta obra, pero solamente la haría contigo.
Mm.
Y fue como otra señal que yo dije, esto hay que hacerlo ya. Y dije, vamos a sentarnos a hablar y vamos a empezar
bien,
a gestarlo.
Qué bien.
¿Qué proyecto?
El más complicado y el fue la primera que te hizo.
Pues mira, el proyecto que yo considero más complicado, más difícil en mi carrera, fue cuando hice La Golondrina.
Uh-huh.
Y esa pieza... No es que fue complicada, porque fue divina trabajarla con Ismanuel Rodríguez. Amo trabajar con Ismanuel Rodríguez porque
buenísimo director.
Es obsesivo como nosotras, es perfeccionista. Pero fue la primera vez que trabajé con él. Y ese papel era un personaje que interpretaba una mujer un poquito mayor que yo y que había pasado por una experiencia traumática con su hijo. Y fue el reto actoral que yo te diría más grande que he tenido por por lograr interpretar físicamente la velocidad de esta mujer y lo parca que ella tenía que mantenerse aún con el dolor inmenso que tenía por dentro. Uh-huh. Y no permitir que esa emoción la sobrecogiera, aunque estaba destruida. Pero fue bien chévere, fue bien bueno, fue bien satisfactorio.
Lo difícil no le quitó que te lo disfrutara.
Yo me sentí que yo ahí me gradué como actriz.
Ay, qué chévere.
De esos proyectos que tú dices, sí, yo, ay, fíjate, yo sirvo para esto.
Yo soy capaz.
Yo sirvo para esto y si lo trabajo, mira, yo funciono para esto.
Qué bien, qué maravilla.
Me sentí muy bien con ese proyecto.
Y la otra pregunta de Miguel fue...
¿Qué papel yo soñé? Mira cómo estamos con la perimenopausia. Olvidando la próxima pregunta que nos hizo.
Mire que la perimenopausia...
Ay, Dios mío, ok. Me preguntó que con qué papel yo soñaría en teatro musical. Reitero que mi papel más soñado y más deseado es este papel de Diana.
Este.
En Casi Normales.
Qué maravilla.
Pero si me quedara alguno por interpretar antes de que... ¿verdad? Lo antes posible, por la movilidad, me encantaría ser Aurora en El Beso de la Mujer Araña.
¡Ay, qué chévere! ¡Qué chévere!
Ese me encantaría también, pero es una producción más complicada y más grande.
¿No lo produciría?
¡Ay, producir!
Hablemos de producir. ¿Qué pasa con producir?
Mira, yo lo he hecho antes, porque yo lo hice con Chicago en el 2003, luego lo hice con Seis Posiciones Sexuales que No Conoces, que era un espectáculo de stand-up. Y ambas veces era muy difícil, pero yo tenía otra edad. Uh-huh. Ahora, realmente la producción es de Tony Mojena y con todo su equipo, que tiene personas en todas las posiciones, muchos recursos. Pero por ser yo la persona que le traje el proyecto y que pues, le di la recomendación del elenco y la ficha técnica y todo eso, pues...
Eres una coordinadora, como pues,
sí, sí. He sido la persona que ha ayudado a reclutar a todas esas personas. Pues por default, todo el mundo pues, acude a mí cuando tiene cualquier duda. Y entonces, pues, ha sido como un reto ir dirigiéndolos. Mira, esto se lo preguntas a tal, esto lo va a manejar tal persona, esto, esto.
Es el puente.
Exacto.
Niña, el puente.
Para yo tratar de mantenerme en la parte actoral. Tengo la ventaja que este papel yo llevo estudiándolo y cantándolo hace un montón de tiempo, que yo lo tengo ya integrado.
¡Ah, qué ventaja! Ok.
Porque yo este papel no sabía si lo podía cantar ya, Maris. Quizás yo no me aventuré a impulsar el hacer el musical porque yo no sabía si yo podía cantar este score.
¿Y cómo lo descubriste? ¿Cómo?
Empecé a cantarlo todos los días, hace como 3 años, hasta que dije, mira, si yo puedo cantar esto, uh-huh. Yo lo puedo cantar. Si hago esto así, esto asado, lo puedo cantar. Y ahí entonces fue que empecé a gestarlo.
¿Y continúas en clases de canto como siempre has hecho antes? Yo sé que estabas con Rina de Toledo.
Yo estuve con Rina de Toledo 21 años, 22 años. Luego también tomé clases con Hilda Ramos, una gran maestra de canto. Hay veces que he tomado clases con Pedro José. Pedro José me dirigió vocalmente en Cabaret. Uh-huh. Me fascinó su trabajo porque Pedro José aborda y le da mucha importancia a la parte emocional de lo que cantan los personajes. Uh-huh. Y además conoce muy bien la parte técnica de ayudarte a cómo llegar a ser.
Y eso es importante, y en paréntesis rapidito, para permitirte que porque en el baile pasa también que, bueno, los coreógrafos que nos entienden a nosotros los actores, la parte emocional.
Exacto.
Y entonces...
Y lo que vas a cantar.
Y lo que vas a cantar, y entonces pueden, no es meramente el baile, sino también, o la coreografía, sino unir todas las partes. Sí. Entonces, ¿y con Pedro José continúa?
Con Pedro José he tomado una que otra clase en este periodo, pero pues ha sido tan complicado con la cantidad de horas de ensayo, más mi trabajo en el programa. Que no he podido darle la continuidad como me hubiera gustado darle la clase de canto, que es tan importante porque la clase de canto es como el hacer ejercicio en un gimnasio. O sea, totalmente. Hay que mantener el instrumento todo el tiempo.
Totalmente, totalmente. Sara, y ya volveremos nuevamente a Casi Normales. ¿Tú entraste en qué año a la UPR?
Yo entré en el 86. Yo venía de vivir en Estados Unidos, porque a mí me cogieron en cuarto año para un programa de televisión que se grababa en Orlando. Uh-huh. Y tuve que dejar mi cuarto año.
Video Girls.
Entonces tuve que dejar mi cuarto año y lo hice por estudios libres. Y el programa acaba justo cuando ya va a empezar mi semestre de universidad. En universidad me aceptaron en naturales porque hice muy buen College Board. Y entré por naturales porque dizque quería ser farmacéutica.
¿Tú o tu papá? ¿Quiénes de los dos querían?
Mira, es bien loco porque mi mamá era orientadora educativa y yo entré a la universidad sin tener idea de lo que quería hacer.
casa de herrero, cuchillo de palo.
Yo estuve 2 años dando cantazos perdidas entre naturales, entre comercio, porque a mí ni por la mente me pasó lo de drama. Y yo no supe que el teatro musical se podía estudiar. En Estados Unidos se hacen bachilleratos de teatro musical, sobre todo en Boston.
Y aquí ahora es que en las academias, que son tan importantes para esa adolescencia definirla, esos artistas, ahora es que se está dando más teatro musical.
Claro. Y obviamente con la internet hay mucho más conocimiento. Pero mi mamá, que era orientadora educativa, yo creo que ella tampoco sabía que el teatro musical se podía estudiar.
Discúlpame, pero para ese entonces sí, bailabas y cantabas ya.
Sí, yo empecé... De chiquita mis papás nos metieron en piano, a mi hermano y a mí, porque soñaban con que Kino fuera que violinista, pero no, piano. Nos metieron en piano a los dos, ninguno salió pianista, pero eso me benefició, que luego puedo leer música y por ahí puedo repasar y puedo estudiarme un papel nada más que con la partitura. Entonces, ya de adolescente, pedí a mi mamá tomar clases de baile y me dijo que no porque le hicimos perder el dinero porque no salimos pianistas, mi hermano y yo. Entonces yo le prometí que yo le iba a fregar todos los días y me metí en clase de baile. Eso duró como 2 semanas. Pero entonces empecé en el baile y ahí pues vi que tenía habilidad y empecé como bailarina. Ya luego, entrando en universidad, entré con Rina de Toledo a tomar clases de canto porque ella me había hecho una prueba cuando estábamos en Video Girls. En un momento aspiraron con que cantáramos y nos llevaron a una prueba con Rina de Toledo para que ella escuchara nuestras voces y ella dijo, esa es la que puede cantar. Y cuando regresé a Puerto Rico, que regresé a la Yupi, inmediatamente fui donde ella y me reclutó. Y estuve con ella, como te diría, 22 años tomando clases de canto con Rina. Entró en la Yupi en el 86, perdida, hasta que un día en una electiva cogí actuación 1 con Dean y vi a mi hermano una vez en un ensayo de los teatrazos que se hacían en la plazoleta.
¡Oh, wow!
Y lo vi en un ensayo.
Porque él sí estaba definido y él sí ya
estaba. Sí, él estaba ya en drama.
Ok.
Estudiando drama.
Eso también es algo de uno, de tenerlo cerca.
Pero a esa edad tú no hablas mucho con tu hermano. Tú como que no sabes lo que él está haciendo ni sabes lo que tú estás haciendo. Y una noche que tuve que buscar algo que él me tenía que dar, tuve que esperar en lo que él terminaba su actuación y me quedé anonadada. Y cuando en un próximo semestre que me tocó buscar la clase de MECU en comercio y otra vez no la encontré, que no la encontraba en ningún semestre, me di una rabieta y me fui caminando al departamento.
Y te anotaste.
Y me anoté para drama. No con aspiraciones para ser actriz, porque a mí lo que más me gustaba y lo que más amo todavía es la música y es cantar. Es lo que más me gusta. Pero era lo más parecido a lo que yo sabía hacer, que ya yo pues bailaba, cantaba. Pues esta gente se parece bastante a mí.
Sí, sí, sí.
Y me metí ahí por eso.
Qué
sin
chévere.
Aspiraciones a ser actriz.
O sea que lo de la actuación fue llegando de a poco. Las oportunidades de a poco.
Sí,
y fue tan justo por ella también.
Y yo no hacía, como te digo, yo estaba ahí porque yo decía, esto me va a ayudar a mí en mi carrera de cantante, pero no quería ser actriz hasta un día que Jaime Bello me dio como una pela y me dijo, tú te la pasas rechazando estar en el rodante y hacer esta obra y hacer esto y lo otro. Y me dijo, todo lo que tú hagas como actriz y lo que tú quieres ser cantante, todo lo que tú hagas como actriz te va a ayudar. Deja de estar rechazando cosas, porque yo no audicionaba. Si había, por ejemplo, en aquel momento todavía había un coletazo de las telenovelas o había series y unitarios.
No te interesaba.
Y a mí no me interesaba nada de eso, no iba a ninguna audición, no sometía nada. Y luego que tuve esa conversación con Jaime Bello, que es uno de los grandes actores que ha dado este país, de los más completos, empecé a aceptar todo lo que fuera actuación y me metí en el rodante.
Ajá.
Y estuve en rodante 1 año.
¿En cuánto tiempo hiciste el bachillerato? Ese es un récord aquí. Aquí hay récords en este podcast.
En el mío lo hice, creo que fue. Ok, terminé realmente en 6, pero me gradué en el 7. Porque ahí me fui con Montaner. Terminando el bachillerato, me surge ir a cantar con Montaner, que estuve 2 años de gira.
Y ahí es que te conozco.
Y entonces, exactamente, yo te conocí.
Tenemos que decirlo.
Es que yo recuerdo perfectamente cómo yo conocí a Yamaris Latombre.
Eso estuvo brutal.
Yo estaba de gira con Montaner, que hicimos gira por Latinoamérica, y nos toca venir a Puerto Rico a hacer un show en el Caribe Hilton. Cuando llegamos al hotel, nos llevan a las cantantes bailarinas a esta habitación donde nos vamos a cambiar a maquillar. Y cuando yo entro, había una niña sentada en la cama así, con un libreto, muerta de la risa, como una loca sin hacerle caso a los demás, pero muerta de la risa loca porque estabas leyendo La Posadera.
¡Ay, Dios mío!
Y estaba muerta de la risa y yo lo que hacía era, miraba a esa nena que riéndose de las locas mientras leía ese libreto.
Y yo invadiéndoles el espacio para colmo.
Y nosotras estábamos maquillándonos. Yo no sé ni qué tú hacías ahí, de verdad.
Pues esta es la otra historia. Yo creo que te la dije una vez, pero aquí la contamos al público. Yo estaba estudiando actuación y esta amiga mía trabajaba con Montaner en la producción.
Ok.
Y entonces ella sabía que yo era fanática porque yo era fanática de Montaner por mami, que hizo en casa todo el tiempo.
Claro.
Pues entonces, ella me dice, ¿tú quieres ir? Y yo, ¿qué? Para mí eso era esta jibarita de Bayamón. Mire, me lleva gratis y todo. Y entonces, vente para que lo veas y qué sé yo qué, y bla, 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 pues chévere. Estoy boleto y ahí estamos. Entonces, en una me dice, yo tengo que hacer tal cosa y tal cosa, porque fuimos más tempranito. Quédate aquí
en una esquinita.
Y yo dije, ah, bueno, pues qué bueno, pues yo siempre andaba para todo. Y dije, como vamos temprano, yo voy a leer el libreto, porque yo no soltaba el libreto. Y cuando de momento pegan a llegar, está chorro de bailar y yo, adiós, cará, este cuarto no era solo para nosotros, yo estoy aquí invadiendo.
Pero te importó bien poco porque nosotros estábamos maquillándonos y ella... Esta niña la está pasando, ¿qué estará leyendo esa niña? La está pasando muy bien. Pero recuerdo a esa niña absorta en el libreto y muerta de la risa y disfrutándotelo a plenitud.
Loca, como una loca allí. Pero fue eso, no te creas, muy dentro de mí. Yo después regañé a mi amiga y dije, loca, ¿cómo me vas a poner en el mismo lugar donde estaban las bailarinas y todo? Yo, o sea, fue como que, Dios mío, ¿qué hago? Porque me sentía incómoda, ¿verdad? Así que me fui en mi mundo porque eso fue lo que pasó en esa ocasión. Ahí nos conocimos Sara y yo. Tú y yo hemos hecho La Peor Cantante del Mundo. Hicimos, aparte de las películas
Agosto
que mencionó,
de Osage, Agosto con que es uno de los recuerdos más bellos.
Ay, qué bella.
Mira que cuando tú cuentas como que ¿cuáles obras te gustaron o cuáles fueron perfectas en términos de proceso y de resultado, casi siempre con una mano te da.
Sí,
y Agosto Condado de Osage fue una de esas piezas que...
Fue extraordinaria hacerla. También trabajamos en Qué sospecha tengo de Mirna Casa.
Boing, boing. Ahí nos divertimos mucho.
Ahí nos divertimos. Tu personaje era
la alemana.
La
tuya era italiana.
La mía era italiana. Que ahí nos divertimos de eso fue que empecé mucho. Ay, Dios mío, que tenía Antígona y empecé con unos problemas bien serios de
voz. Me acuerdo de ti en Antígona.
Nunca lo olvido. Bueno, y un sinnúmero de obras. Puerto Rico fue.
Puerto Rico fue. También.
Titanic.
Este cuento. Mira, Titanic. En el 2000 se hizo Titanic, porque en Broadway estaba la obra Titanic, pero esta no era la obra de Broadway. Esta era una versión criolla de un Titanic con música.
Yes.
Que no necesariamente es un musical. Con música. Entonces, Yamaris era la protagonista de la obra y esto era un musical. Y de momento a Yamaris resulta aquí que le tocaba una canción para cantar y Yamaris dijo, yo esa canción no la puedo cantar. Y de momento vienen donde mí y me preguntan si era posible que Yamaris al frente hiciera la mímica de cantar la canción mientras yo la cantaba tras escena. Y yo me quedé como que... Y cuando Yamaris se enteró de eso, me dijo, no te atrevas. Eso es una falta de respeto. Que a ti te pongan a cantar atrás para yo hacer la mímica al frente. No lo vas a hacer.
Pero no por ti, obviamente.
No, yo entiendo.
Ahora voy a contar la otra parte. Porque hay historias.
Y pero entonces, es que también está ahí tu sentido también de respeto y de responsabilidad.
Sí, sí. No, lo que pasó es que cuando a mí me ofrecen esa obra... con música, qué sé yo, qué. Y entonces yo le digo, yo ahora mismo estaba, oye, nosotras hacíamos yo no sé cuántas obras al año.
Yo sabía estar en 10 obras a la vez, no al año.
Yo también.
A la vez corriendo.
Sí, de locura. Dios mío, de estar haciendo dos funciones de estudiante para hacerme otra por la noche. O sea, una locura. Y entonces yo le dije, no lo puedo hacer porque estoy ahora mismo. Con este proyecto y este otro proyecto y este otro proyecto, no, pero mira que va a ser sencillo y qué sé yo, no, porque cuando es musical conlleva una preparación y yo me tengo que preparar más, además, ¿qué canciones son? Tengo que verificar que vaya con mi
claro,
voz,
con tu
porque
tono.
La gente se cree que porque una persona canta, mira si sí, ella fulanita canta y qué sé yo qué, entonces imagínate una persona que es un chévere, yo estuve en la libre de música, estuve en el coro, pero yo no soy cantante. Yo no hice carrera como cantante.
Tú sabes, tú afinas y todo, pero
o sea, eso necesita una preparación. Entonces le dije, no voy a poder por esta razón. Y me dice, tu personaje no va a cantar.
Recuerdo que eso fue lo que te
dijeron. Y entonces, yo, de verdad, pero siendo la protagonista femenina, o sea, que son como los puppy love, no le toca a ella cantar, no, porque es lo que se va a hacer esto y esto. Bueno, pues chévere. Y eso fue un compromiso que claro. hicieron conmigo. Entonces, a mitad de camino les dio con escribir una canción en allá, y entonces, y decirme, mira, para que cante. Y yo dije, no, pero es que yo no tenía ni el tiempo ni. Entonces ya a mí me parecía que había una falta de.
Claro,
respeto,
claro.
¿Sí? Y por eso fue que me negué. Diantre, como hemos contado este chisme aquí, Sara Jarque.
No hemos dicho quién.
Pero es que un equipo de trabajo extraordinario. Simplemente eso sucedió así en ese proceso. Sí.
Y la gente, lo que tú dices, piensa que porque tú cantas, tú puedes hacer cualquier musical. Hay tantos géneros dentro del teatro musical, que en el teatro musical comprende la ópera y la zarzuela, que también son teatro musical.
Exacto.
Pero dentro del teatro musical tradicional norteamericano está el teatro musical lírico, está el rock, está el pop rock, está el clásico, que ahí cae, por ejemplo, Cabaret, que cae Chicago. Entonces, hay gente que te vio en un musical y dice, mira, para tal papel. Yo digo, yo no puedo cantar eso. Yo no, eso no. O fulano no puede cantar esto.
¿Y tú te has dicho algo como, pero tú no cantas?
Mira, a mí una vez me pasó.
que uno no informa.
Voy a contar otro chisme. Una vez me pasó que me llaman para esta obra que van a hacer en musical. Y para que yo vaya a audicionar. Entonces aquí es que yo me pongo y empiezo, y empiezo a hacer las preguntas. ¿Quién dirige? ¿Quién esto? ¿Qué lo otro? ¿Y quién me va a evaluar? Porque según lo que me decían, era como que me va a evaluar. Mira, Nicole, aquí, que no ha cogido una clase de canto. Te quiero mucho, Nicole, pero me va a evaluar Nicole. Entonces yo decía, ¿y esa persona tiene alguna preparación musical? No, ¿y qué me va a evaluar? Porque yo no tengo problema en audicionar a gente que sabe lo mismo o más que yo. Uh-huh. Pero a tres panchos que no saben nada de música o que no saben nada de actuación, es una falta de respeto. Entonces cuando yo me pongo ahí, un poquito bicha, y digo, ajá, ¿y qué estilo de teatro musical es? Es música suavecita. Y yo, música, eso no es un estilo de teatro musical. Es teatro musical pop, es rock, es lírico, es como es como lo otro, más o menos. Es suavecita. Ay, no, tú no. Si tú no sabes nada, no voy a perder el tiempo.
Uh-huh. Y le hacen perderle mucho el tiempo, sí, a uno. Y es una falta de respeto también, ¿verdad? Y uno, sí, también llega un momento en que uno dice, ya, hasta aquí.
Sí, hay cosas que dices, ay, no, quédate por allá. Aprende lo que tengas que aprender, tu lección. Porque la gente tiene que aprender también, uh-huh, de lo que habla y con quién habla.
Definitivamente, definitivo. Oye, Sara, estuvimos hablando de ¿verdad?, las mascotas al principio, con lo que arrancamos, porque tengo muchos recuerdos tuyos con el privilegio que me diste de entrar a tu casa en varias ocasiones, un proyecto que estuvimos juntas, y de ver tu dinámica familiar con tus mascotas, y porque tú siempre lo has dicho. Y ahora tu gato, ¿cómo se llama?
El que es Catito.
Catito.
Catito con C.
Catito, ay Dios mío, Catito. Pues con Catito. Hay que tener mucha empatía para conectar con los animales. Mucha empatía. ¿Qué te crea apatía? Todo lo contrario de todo lo que nos está pasando en los medios, en nuestra sociedad.
A mí me afecta mucho el abandono animal y el maltrato animal. Y sigo muchas entidades a las que trato de colaborar en la medida que pueda, pero hay veces que cuando, por ejemplo, voy pasando en el feed y sé que viene la página de tal organización, a veces ni miro lo que ponen, porque pues muchas veces al pedir ayuda o poner casos difíciles, pues ponen imágenes que a mí me afectan mi sensibilidad. Uh-huh. Y el asunto del maltrato animal y el abandono animal en Puerto Rico es algo que no... Es que no lo puedo entender. El maltrato animal es algo que yo no me cabe en la cabeza.
Sí, y lo trillado, que ya se ha dicho mil veces, pero es que nadie le hace caso, como Gandhi decía, ¿verdad? Que ahí es donde se nota cuán deteriorada está una sociedad en cómo tratamos a nuestros ancianos y tratamos a nuestros animales, precisamente.
Y cuando yo era chiquita, yo recuerdo, mi mamá, por ejemplo, que fue una persona que se crió en el campo se solía ver en aquel momento los animales como seres de segunda, son animales, uh-huh, no importa. Pero yo nunca tuve ese pensamiento ni ese sentir. Uh-huh. Y desde pequeña, mi hermano y yo, desde pequeño, mejor dicho, somos bien afines a los animales. Son los seres que sentimos que no nos fallan, que son ángeles. Uh-huh. A mí nada me da más felicidad que Tú me haces el día con yo ver un perro, que me dejes tocar un perro. Uh-huh. Eso lo dice también Ricky Gervais. Uh-huh. Él con tocar un perro ya tiene para el día.
Sí, y es así.
Para tratar, para bregar entonces con la gente.
Uh-huh. No, es terapia para nuestra humanidad. Pero es porque también tenemos esa sensibilidad, pero aquel que no la tiene también porque le sensibiliza ese amor con esa inocencia que tienen los animales. ¿A qué le tienes miedo? Ya sea dentro de las artes escénicas, miedo, pero que realmente te paralice un poco.
No le tengo miedo en las artes escénicas a nada en específico, yo creo.
¿Alguna, algo que te cree mucho estrés o mucha ansiedad?
Pero a mí actuar me puede causar por etapas mucho estrés. Mm. Y he padecido de miedo escénico por etapas, por momentos. Mm.
¿Y cómo lo manejas, Sara?
Trincando las nalgas por el momento, respirando. También he manejado lectura, trabajo de hipnosis también. Mm. Porque hay momentos en que no está para nada y puedo manejarlo completamente bien. Y yo creo que incide lo que esté pasando en mi vida, en términos personales. Si estoy pasando por un periodo difícil de algo que estoy manejando, como por ejemplo el caso de mi mamá, donde actuar me da mucho nervio.
Uh-huh. Y con el asunto de la, ya que lo hemos hablado en el podcast de la perimenopausia y menopausia, ¿no se te acrecentó?
Sí, tengo a veces que bregar con mis niveles de ansiedad. Uh-huh. Tengo que bregar con mis niveles de ansiedad.
¿Meditas? ¿Vas a la playa?
No medito, no voy a la playa. Mi paz está en mi casa. También me hiere mucho ver cómo lo agresiva que está la gente en la calle. Uh-huh. Entonces, es lamentable que me doy cuenta que me vuelve un poquito ermitaña y prefiero estar en mi mundo.
Te escondes.
Sé que no es saludable, pero pues no vivimos en un lugar donde tú puedas ir a una plaza o a un lugar donde tú puedas caminar y compartir con gente, como lo hay, digamos, en Europa, que tiene ciudades que son pues para caminar. Uh-huh.
¿No te sientes segura aquí?
No te sientes segura, o no existen esos lugares, excepto Viejo San Juan o Plaza Las Américas. Tú no tienes donde caminar tranquilo o ver cosas bonitas, como un Parque del Retiro en Madrid, que tú vas a caminar, a respirar, sal a caminar. Entonces, pues, me he dado cuenta que ya hay muchas gestiones de nuestra vida que las hace mi esposo, porque a mí salir o la gente me da un poquito... Me puede dar un poquito de ansiedad.
Un poco, y que es curioso porque ahora pues estos personajes tuyos han pegado tanto en el show de Raymond y a mí me pone tan contenta ver ese personaje de Lumari, de servicio al cliente, ese Carmín. Bueno, es que son personajes maravillosos. ¿La gente se te pegará? La gente se te...
Mira, en principio...
¿Y cómo veas a Sara Jalke con esa?
Cuando pasó lo de Wanda Basketball, era cuando estábamos en plena pandemia. Eso pasó en plena pandemia. Y me pasaba que como yo tenía la mascarilla al salir, muy poca gente me reconocía.
Claro.
Y entonces, cuando empiezan a quitarse las mascarillas, y me quito la mascarilla, y a veces voy caminando, o iba caminando en los sitios, y empezaba, ¿por qué me están mirando? Mi esposo me decía, ¿por qué te están reconociendo? Y me costó. Y entonces ahora es que tengo mis maquillajes, porque si me voy a bajar en un sitio, digo, espérate, para no salir con esta cara como la tengo. Y ahora soy un poquito más consciente de cómo me veo cuando salgo a la calle. Pero tengo que decir, Yamaris, que el entrar a trabajar y estar en televisión o estar visible semanalmente a un público que no necesariamente me conocía antes, ha sido un mundo... nuevo para mí. Uh-huh. Y en el teatro, por ejemplo, cuando a alguien le gusta tu trabajo y te lo dicen, es muy bonito, cuando van al camerino y te hablan de qué les gustó, te adulan o lo que sea, eso se recibe con mucho amor y para ello es que trabajamos. Pero en televisión, lo que yo he recibido de la gente por estar en televisión es bien gratificante, uh-huh, y es bien hermoso. Porque... para mí lo más importante, el que va a verte al teatro es porque tiene salud, porque se siente bien. Y a mí, cuando alguien me escribe, que me dice que lo que yo hago lo hizo sentir mejor, o le cambió el día, porque está pasando por esto, porque es cuidador, la labor de los cuidadores, que es tan subestimada y es tan invisible en este país, y es una labor tan difícil la gente que está o en sus casas o en los hospitales cuidando enfermos. Así. Cuando alguien me escribe algo así, ahí yo entiendo que esto tiene sentido. Ahí le da otro sentido a mi trabajo.
Porque tú has estado ahí también.
Claro.
Y hemos estado ahí.
Claro,
y
tú has estado ahí.
Y es
cuando decimos que las cosas se ponen malas, que se pueden poner peor, tú estuviste ahí.
Sí. Y estoy ahora con mami. Y es, no se habla de esto tampoco. Se habla muy poco y se le exige mucho al cuidador. ¿Y qué hiciste?
Todo el mundo sabe lo que tú tienes que hacer con tu papá.
¿Está sola o no está solo? Y el fulanito, todo el mundo sabe lo que tú tienes que hacer.
Todo el mundo te da las instrucciones.
Pero de lo no que... estás solo haciendo sí. el trabajo.
Yo tengo el consejo de nuestro amigo Axel Sintrom, me decía, tú lo que haces es que le das la patria potestad y que se encargue la persona hasta ahí. Sí. Porque todo el mundo sabe lo que tú tienes que hacer con tu familiar. Sí. O piensan saber qué es lo adecuado.
Sí. Exactamente.
Y en el caso de mi mamá fue muy duro porque tuvimos que ingresarla en un hogar porque no podía estar sola. Uh-huh. Y en aquel momento que ocurrió, que fue detonado por el huracán, uh-huh. el huracán nos quedamos sin luz. Uh-huh. Estuvimos 5 meses sin luz. Después nos enteramos en el chat que la razón por la que mi mamá y yo no teníamos luz era porque estábamos muy cerca del comité de Carmen Yulín. Y Dios por eso no tuvimos luz 5 meses.
La política,
mi mamá... a los par de meses perdió la mente. Y entonces tenía que estar supervisada y ni yo tenía luz, ni mi hermano tenía luz y tenía que tener supervisión todo el tiempo y tuvimos que recurrir entonces a ingresarla a un hogar porque nos dábamos cuenta que sola no podía ya valerse porque podía hacerse daño. Uh-huh. ¿Y por qué te estoy hablando de todo esto?
Bueno, por la gente juzgando,
sí,
las decisiones que tomamos
entonces,
los cuidadores.
De tomar la decisión de enviar a tu papá o a tu mamá a un hogar, todo el mundo la juzga de manera muy dura.
Durísimo.
Y no entienden, porque no entienden cómo es tu papá. ¿Quién único conoce a tu papá o a tu mamá eres tú?
Mira, Sara, la mera pregunta. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? ¿Verdad? De los que saben que están enfermitos. Y no preguntarte, ¿cómo estás
tú? ¿Cómo estás tú?
Porque ¿cómo estás tú? ¿Qué necesitas? ¿En qué yo te puedo ayudar? Eso no se ve. Y la salud mental de los cuidadores, ay Dios mío, en este país, es cosa seria. Es cosa seria. Eso que tú dices de que has recibido en televisión, recientemente trabajando en algo temporero que estuve haciendo en Tele 11, me pasaba que era en la calle, era animando uh-huh. en la calle, en el programa de Mañanero de Tele 11. Y yo a veces fue muy gratificante, fue muy lindo y agradezco mucho la oportunidad. A veces me sentaba en el carro y se me salían las lágrimas sí. solas de la salud mental de la gente, del que tú les des un abrazo, del que tú... Solo eso, de una eso persona mirarte, sonreírte, de momento empezarte a contar su historia y tú darte cuenta de Dios. No, yo ahora mismo no tengo, yo duermo, yo vivo en mi carro.
¿Cómo? No.
¿Cómo?
No.
Es impresionante lo enajenados que vivimos y sobre lo que está pasando en nuestro país.
El poco apoyo que hay para el cuidado, cuando uno llega a esa etapa donde te toca cuidar de los padres, el poco apoyo que tenemos. Porque hay una burocracia para tú lograr tener, digamos, una ama de llaves o alguien que te ayude en tu casa. Sí. Si no tienes que recurrir a cuidadores que tienes que contratar que salen carísimos por hora.
Sin duda.
En el caso de mi mamá, cuando mi mamá empieza a enfermar, yo empecé a crear un fondo para cuando llegara el momento y cuando ella estuvo hospitalizada las últimas veces, que yo le tenía cuidado todo el tiempo, eso eran miles y miles. Que si se iban, pues a ver qué uno va a hacer.
Sí, sí, sí.
Y el que es cuidador, el problema es que pierdes identidad, porque sí. estás viviendo la vida del otro, te estás encargando del otro. Y llega un momento que toda tu vida tú la haces en función a que esa persona esté bien.
Eso
y tú
es.
Dejas de existir.
Así
es. Esa es la dureza del trabajo del cuidador.
Sumamente duro, no es como las tribus de antes, ¿verdad? Que se ayudaban entre todos. Aquí esto es, le tocó a quien le tocó, como dicen, ah, bueno, sí te tocó, así que yo digo, ay, Dios mío, por favor, quiten esa frase del diccionario, porque entre todos sería más fácil, ¿verdad? Obviamente a quien le toca, pero...
Siempre hay uno que le toca más carga que al otro en la familia.
Pero en general, en la sociedad, sí. el darnos más la mano en ese aspecto, pues qué lindo que estés pasando por la experiencia de todas maneras, ¿verdad? De que tú puedes pueda ser un aliciente para las personas con...
Eso es lo más bello.
Para los cuidadores, para las personas con problemas de salud mental, que todos hemos pasado por claro. nuestro momento. Tú aquí has relatado lo que has pasado y que tú puedas ser a través de la risa, ¿verdad? Y de tus personajes. Y que puedas, un poco en resumen, esas disciplinas que has desarrollado con tanta rigurosidad, con tanto estudio, con tanta preparación, ni hablar de esas giras grandes que hiciste como cantante con no solo Ricardo Montaner. Dios mío, tú estuviste con montones de artistas.
Con Lisset estuve también 2 años, con Luna empecé.
Mi madre.
Se me olvida con Álvaro, ¿cómo es que se llama él? Había uno guatemalteco.
Álvaro Torres.
Álvaro Torres,
lo
Lourdes recuerdo. Robles también.
Sí, sí. Que toda esa experiencia ahora la puedas traer a personajes en la televisión, ¿verdad? Porque desde la fisicalidad, con tu conocimiento en el baile, las parodias que has hecho cantando, tu experiencia como actriz y también en personajes de mucha profundidad como ahora en Casi Normales. Me alegro mucho porque
gracias,
yo creo que es un momento bien bonito.
Muchísimas
en tu
gracias,
carrera.
Te lo agradezco. Yo sé que es genuino.
Sí, sí, sabes que sí, que te deseo lo mejor. Ya saben, Casi Normales se abrió la función del 7 de septiembre, 6 y 7 de septiembre. ¿Boletos dónde?
Los boletos son en Ticket Center o en la boletería del teatro. La función del 6 es a las 8 de la noche, sábado a las 8 de la noche, y el 7 a las 4 de la tarde, que mucha gente nos escribió que mira, no puedo ir el sábado, no va a abrir el domingo, pues finalmente se abrió. Y para aquellas personas también que les gusta ir un poquito más temprano al teatro, para que puedan ir o almorzar antes o a comer después.
Está maravilloso y es asegurado con un elenco espectacular. Dios mío, esos niños que tienen ahí que son tan talentosos.
Son unas bestias.
Aparte de René Monclova y Ernesto Concepción, pero
Eric Yamil, Jack Nier, J.D. Mar Ramos, con quien tuve la oportunidad de compartir en la familia Adams, son unos animales. Uh-huh. Son unos animales y es un privilegio para nosotros, y eso lo dice el mismo René, trabajar con ellos, de verdad. Por eso te digo que mi proceso y mi lugar feliz es el teatro. Uh-huh. Y aseguro que es una obra transformadora.
Sí.
El arte tiene que ser eso, tiene que transformar. Y no es que te tiene que hacer llorar, ni gritar, ni cambiarte la vida, pero el arte para hacer arte tiene que hacer algo por ti, como la ropa. La ropa tiene que hacer algo por ti, sí. No es meramente que te sirva. Y cuando tú sales del teatro más feliz o relajado, o te identificaste, o viste a alguien que tú conoces, o te recordó una situación tuya, cuando sales con ganas de darte un palo por lo que sea, porque saliste de ahí distinto a como entraste. Eso es arte.
Bello.
Y esto es una obra que no la van a olvidar.
Ahí estaré disfrutándote como te disfruté en Mamma Mía, en In the Heights, ¿verdad?
In the Heights, sí, gracias.
En Los Adams.
En Los Adams, la familia Adams, que fue un proceso.
Por decir
hermoso,
las más recientes.
Ese fue un proceso hermoso también, la Qué familia
rico.
Adams.
Ay, pues te deseo lo mejor, querida Sara.
Gracias,
Sara, que te quiero
Yamari.
Mucho. Espero que nos toque pronto.
Nos va a tocar, bueno. Bueno.
Ya. Ahí lo dejamos. Espero que así sea.
Ya mismo anunciaremos algo.
Siempre es un placer trabajar
igualmente,
contigo.
Igualmente,
y ustedes, mire, sigan apoyando este contenido, pero sigan apoyando también a los artistas que traemos, no porque nos hagan un favor jamás, sino porque se lo hacen ustedes mismos, ¿verdad? El crecer y transformarse, como Sara explica, a través del arte, haciendo contacto con el arte que hacemos. Así que gracias, Sara,
gracias,
por estar aquí conmigo.
Mi cariño, mi admiración y mi respeto siempre.
Igual para ti, mi amor. Gracias a Abigail Vargas, que siempre me pone la ropita.
Por
Loft, su negocio. A Carlos Muñoz, muchas gracias también por Préndela. Y a este espacio maravilloso de GW5 con todos estos podcasts espectaculares que solo los encuentras en GW Network y en GW5, aquí donde se graban todos estos podcasts. Así que muchas bendiciones. Dale like, suscríbete y hasta la próxima.